Recibimos esta mañana al concejal de Políticas Sociales, Personas Mayores e Infancia en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, un departamento que desde luego seguramente está siguiendo muy de cerca la evolución de toda esta crisis por el coronavirus. La última medida que conocíamos ayer afecta directamente a los centros socioculturales de mayores. Se recomienda el cierre. Así se va a hacer para las actividades, aunque el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha decidido mantener abiertos los comedores. Jon Armentia, ¿qué tal, egunon? Buenos días.
Egunon, buenos días. ¿Cómo estáis?
Los comedores de los centros socioculturales de mayores van a seguir funcionando en Gasteiz.
Van a seguir funcionando. Los consideramos unos servicios básicos de asistencia y... en estas circunstancias siempre hay que decir, de momento van a seguir funcionando. Por supuesto que estamos preparando planes de contingencia, un plan B, digamos, por si acaso en ese sentido habría que cerrarlos. Estimamos que vamos a ir hasta el final, vamos a intentar mantenerlos con las recomendaciones que nos haga Salud Pública del Departamento y Salud Pública del Gobierno, o por supuesto de Osakidetza. Intentaríamos de cualquier forma, que como es un servicio básico y dan asistencia a casi 600 y pico personas, pues lo vamos a mantener como un servicio, como los servicios de urgencia de los hospitales.
Servicio de urgencia, pero que quizá pueda pensar mucha gente que es contradictorio que no puedan estar los mayores haciendo otras actividades, jugando a las cartas, por ejemplo, o pasando el rato allí, pero luego sí se puedan reunir para comer.
Bueno, estas medidas que se toman y que van escalonadas, se toman para minimizar la posibilidad de contagio. Por lo tanto, yo creo que, siguiendo las indicaciones del Departamento de Salud, hay que tener en cuenta que entre quitar un servicio básico a muchas personas, de ellas casi 400 personas vulnerables, con mucha vulnerabilidad, frente a su riesgo de contagio en una situación de comedor en la que se pueden poner dos personas por mesa, incluso hacer dos turnos para no acumular más de 10 o de 15 o de 20 personas, separarlas, el poder facilitarles el que coman y el que después de comer se marchen y vayan a sus domicilios, donde sea, pues hemos valorado que en ese sentido... Estamos valorándolo porque ahora esta mesa de crisis, digamos, están continuamente reunidos. Estamos valorando el que eso se pueda mantener el mayor tiempo posible y, como digo y reiteramos siempre en comunicación y coordinación con el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, nuestro Departamento de Salud Pública, para poder minimizar el impacto que tenga todo esto.
Usted claro. Sabe mucho de eso, además, porque es médico, ha tenido una larga sí. trayectoria como
bueno,
médico.
Yo no soy epidemiólogo ni salud pública,
bueno, pero sabe de este tipo
sí,
de cosas.
Hay que
¿verdad?
Tener mucho cuidado, sí, es cierto. Uh-huh. Sí.
Lo cierto es que, bueno, se cierran los centros socioculturales, se han cerrado las actividades de los centros cívicos también. Son lugares de encuentro para las personas mayores que van a echar de menos, porque son también, de alguna manera, una forma de controlarse entre ellos, de saber que están bien. ¿Se van a tomar algunas medidas extras de control para seguir manteniendo ese contacto con los mayores, sobre todo con aquellos que viven solos?
Bueno, el servicio de atención a domicilio sigue activo en las ramas que, bueno, en los diferentes sistemas, los que no tienen prestaciones o el autónomo, en fin, o los de respiro. Y luego hay también que ya está montado así con la Cruz Roja, con el servicio de Cruz Roja, está montado también para la asistencia en las personas dentro del servicio de atención a domicilio que tengan que estar aisladas o no tengan, o sean especialmente vulnerables, o que no tengan apoyos, o que no tengan anclajes, que no puedan depender de alguien. Entonces, para atenderles en ese servicio de atención a domicilio cuando estén aisladas, digamos, ¿no? Es un pequeño subgrupo de la población. Las medidas de salud pública del gobierno y del ayuntamiento, en ese sentido, son restrictivas. Y hay que tener, digamos, un patrón de restricción social. Nosotros seguimos esas recomendaciones, evitar contactos si no son necesarios, salir a pasear y salir, pero en espacios libres, no aglomeraciones, no juntarse, en fin, nosotros seguimos esas recomendaciones, pero el servicio de atención a domicilio sigue íntegro porque, claro, es un servicio básico.
Igual tienen que ampliarlos y, como nos dice, se cambia de opinión en algún momento y se decide cerrar los comedores de los centros socioculturales. ¿Cómo van a suplir? ¿Van a servir esas comidas en los domicilios o en qué medidas pueden estar pensando?
Bueno, lo estamos estudiando. Lo lógico sería que nosotros estudiáramos, presentáramos un plan a salud pública del ayuntamiento y en esa mesa de crisis, en esa mesa de salud pública del ayuntamiento, en coordinación con el gobierno, como digo, se decidiera, tuviéramos unas recomendaciones. Es decir, seguimos muy a caballo de lo que nos recomienden y lo que hagan. Desde luego tiene que haber un plan B, un plan de contingencia, lo hay, se está estudiando, yo no lo puedo adelantar aquí porque tiene muchas medidas específicas. El ciudadano debe de saber que cuando hablamos, hablamos de una forma genérica, pero eso luego se tiene que traducir hasta en si una persona que lleva la comida a un domicilio con un COVID negativo, con un COVID positivo, tiene que ir escafandrado, tiene que tener unas medidas básicas, tiene que ser muy, muy bien estructurado y nos lleva a hacer protocolos continuamente, ¿eh? Entonces yo prefiero esperar a lo que nos diga Salud Pública, cuál es la recomendación, y entonces la aplicamos con nuestros protocolos, ¿eh?
¿Cómo está la residencia de San Prudencio? ¿Hay un caso de COVID entre el personal? Sí. ¿Cómo está afectando al funcionamiento normal de la residencia?
Como sabéis, la residencia de San Prudencio tiene un protocolo de aislamiento ahora, de aislamiento parcial, y efectivamente hay un caso positivo y están en observación, como lo hacemos siempre, con las recomendaciones generales de Osakidecha: tomar la temperatura dos veces al día, medidas antitérmicas, fármacos antitérmicos y medidas de aislamiento parcial en las habitaciones y en la restricción de los espacios comunes, ¿eh? En general, sin tomar ninguna otra medida.
¿Puede seguir recibiendo visitas?
No, las visitas están restringidas a una por día y a una por persona, y se recomienda que sea siempre la misma persona, porque tiene que estar con un EPI básico, además de que la persona, de que el posible afectado está con mascarilla. Es decir, hay unas medidas restrictivas de aislamiento, pero no es un aislamiento, digamos, total, 100%. No se puede
el mismo protocolo que ha establecido la Diputación
Porque además vamos a caballo, es decir, estamos continuamente en comunicación, sí.
¿Los servicios de base municipales, servicios sociales de base, están trabajando con normalidad? ¿Han establecido también algún tipo de protocolo de prevención? Al final, ¿son trabajadores que están en contacto con mucha gente?
Sí, sí. Los servicios sociales de base, nuestros servicios sociales de base, lo mismo que los de atención ciudadana, están trabajando porque los consideramos también servicios básicos. Atienden urgencias y previa cita. Y ellos tienen, pues, el protocolo de protección básica para atención al público. Estas medidas, bueno, no dejan entrar más que con cita y además no dejan acumularse, y si se acumulan dos o tres personas respetan 1,5 metros, 2 metros, que es la recomendación. Somos estrictos con respecto a esas medidas, que las llevamos además también en las reuniones del ayuntamiento, en las reuniones de concejalía, grupos políticos y tal, también se llevan a efecto a rajatabla, o cuando tenemos alguna otra reunión urgente o necesaria con algunas otras personas en el ayuntamiento.
No sé si tiene algún mensaje para las personas mayores, porque estamos poniendo mucho el acento en ellas. A veces se sienten incluso de, bueno, todo el mundo está pendiente de nosotros, todo el mundo nos mira porque somos un grupo de riesgo.
Sí.
¿Qué mensaje le lanzaría, concejal?
Que estén tranquilos, que esto es una enfermedad, es una pandemia, es una gripe epidémica, si se le puede llamar así. Es una cuestión grave, lo han dicho, es una epidemia grave, hay que tener cuidado, hay que sobre todo fomentar las medidas de autoprotección, las medidas respiratorias, el alejarse 2 metros, el lavarse continuamente las manos, sobre todo continuamente las manos cuando sales, cuando entras en casa, las barandillas, los autobuses, el tranvía. Esas medidas tienen que ir a rajatabla. Restricción de las visitas, restricción de las de los amigos, restricción, es un poco el aislamiento social que decíamos, pero es cierto, hay que restringir a lo mínimo posible, a lo más urgente y a lo que se necesite. A nadie le puedes decir que no baje a comprar el pan o que no vaya a supermercado a comprar lo necesario, pero que mantengan esas medidas de autoprotección, que es muy importante, porque todas estas medidas están encaminadas a evitar los contagios, a evitar el contagio y a que esto siga subiendo y siga desplazándose. Es un contagio comunitario y eso es lo que hay que parar. Esas son todas las medidas que se van tomando paulatinamente son medidas que quieren evitar el contagio. Que estén tranquilos, que pueden estar con los nietos, que pueden salir a la calle a dar una vuelta, a pasear, que pueden sacar a pasear al perro, que no hay, que el virus no está en el aire y suspendido como si fuera esto Walking Dead, con mucha tranquilidad y con mucha sensatez. Y yo también les diría que con mucha alegría, que hay mucha gente detrás nosotros, pero hay muchos sanitarios, hay mucha gente que está trabajando, como se decía antes, por su seguridad y que tienen mucho cuidado con lo que hacen. Y luego había una frase también muy conocida, que tengan cuidado ahí fuera.
¿Verdad? Lo cierto es que los haitites, las aitonas, las amamas, de nuevo han venido un poco al rescate de las familias y de la situación, porque con el cierre de los colegios también, en muchos casos les ha tocado a ellos, a los abuelos, a las abuelas, ocuparse de los menores. Esto no suena ya,
¿eh? Nos rescatan siempre. Nos rescatan siempre, porque siempre es al final los que están ahí y de los que tiramos todos. Hemos tirado ahora en unas condiciones o en otras, pero siempre hemos tirado de ellos. Y a veces seguimos tirando, que nos hagan una comidita rica que aquellos no pueden hacer. Entonces yo no tengo tiempo, pero vienen ellos, me cuidas a los niños un rato, los bajas al parque y luego salgo yo de trabajar. Esa coordinación es fundamental, siempre tiramos de ellos. Por eso hay que cuidarles especialmente. Siempre que hablamos siempre de mayores. Yo diría muchas veces que además todo lo demás es casi accesorio. Si tú mantienes ese entorno de ayuda, ese entorno de vínculo con tus personas mayores y con la gente que te puede, no solamente por la ayuda o por una cosa egoísta, sino por mantener ese vínculo que es el que te va a llevar a tener una vida un poco mejor y así facilitar la vida. Las personas mayores, además, yo creo que yo también soy un poco mayor. Yo creo que nos viene bien el fomentar esa ayuda, esa cooperatividad, ¿no? El volver a esa forma de hacer las cosas entre todos.
La necesidad también de sentirse útiles, comunitario, y estar ahí comunitarios y apoyar. Los menores también, como concejal de infancia, sobre todo aquellos menores en riesgo de exclusión, para los que existen programas educativos y de apoyo específicos. ¿Están suspendidas esas actividades?
Sí, están suspendidas los apoyos y la educación por una indicación del Departamento de Educación y, bueno, por el Departamento de Salud Pública. Sí, los tenemos suspendidos porque los niños parece ser que son el vector de transmisión. Hay algunos menores, va aumentando poquito a poco la tasa de incidencia. Eso parece que son un vector, no sé si esto se puede decir bien, pero es un vector asintomático en muchas ocasiones y entonces se intenta minimizar en ese grupo comunitario, en esa comunidad se intenta minimizar. Pueden ser esos vectores los que... Entonces hemos tenido que cerrar esos centros.
No hay alternativa, porque en muchos casos son familias que tienen especiales dificultades por su situación económica o social. Se añade un problema para estas familias, ¿no?
Hay alternativas en la atención domiciliaria que también estamos valorando respecto a la vulnerabilidad. Afortunadamente tenemos un gran sistema de asistencia social, tenemos un gran sistema basado en criterios técnicos, de tal forma que los criterios técnicos nos indican muy bien qué es lo que está sucediendo con cada persona, con cada niño y sobre todo con cada familia. De ahí, en esos criterios técnicos que hacen nuestros técnicos sociales, nuestros psicólogos de los servicios sociales de base, del servicio de urgencias, el LAMUS, el servicio de emergencia o de urgencia social, esa valoración que se hace rápida, se hace muy efectiva y con criterios técnicos nos permite tener muy bien estructurados, cuantificados, qué personas de todo ese pool que tenemos son más vulnerables y a las que tenemos que dedicar especial atención con especiales cuidados. De tal forma que ese sistema ya está montado y si les da asistencia en determinados casos de vulnerabilidad. No llegamos a todo. No llegamos a todo porque el sistema no llega a todo. De repente, pero sí que progresivamente va siendo más eficiente y vamos a ir paulatinamente, vuelvo a repetir, llegando a todos esos nichos de vulnerabilidad para intentar mantener pues esa asistencia mínima, ¿eh? Eso es lo que yo quiero transmitir, que en todos los sistemas, tanto como en mayores como en menores, a veces la gente nos dice, es que no estáis haciendo nada. No, sí estamos haciendo, pero estamos haciendo progresivamente, tomando medidas, y las primeras medidas son a las personas que más vulnerables son, a las personas que menos recursos tienen y a las que tenemos más que ayudar, digamos, ¿eh?
Como decíamos, John Armentia ha sido médico adjunto del servicio de urgencias del hospital de Txagorritxu, el hospital universitario, antes de tomar posesión de su cargo de concejal. También fue director gerente del hospital universitario de Araba. ¿Estamos viviendo quizá en los servicios hospitalarios de Álava la peor crisis que hemos conocido hasta ahora?
Probablemente sí. Yo hablaba con el director médico de Txagorritxu y me decía que era el mayor reto profesional que han tenido los sanitarios en Álava de siempre. Yo nunca he conocido semejante desestructuración de la situación sanitaria, y en el que se han tenido que tomar medidas rápidas y medidas muy buenas, por cierto, frente a algunas cosas que hemos oído por ahí, sin tener que mencionar más. Los sanitarios, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los celadores, tienen una dedicación y una motivación excelente, trabajando en situaciones críticas que en muchas ocasiones parecen situaciones de guerra. Yo, como a todos mis compañeros, pues tengo que mandarles un saludo y decirles que lo están haciendo muy bien y que ánimo, que están doblando turnos, haciendo muchas guardias al mes, varias guardias por semana, en fin, y tomándose un trabajo muy por encima, y muchas veces muy por encima de sus responsabilidades. Por lo tanto, es una emergencia, esto va a ser una emergencia. Yo creo que va a seguir progresando. Que va a seguir progresando, por
claro,
lo menos estamos, los patrones.
Si va a seguir
nos
progresando, nos decía ayer los un patrones, especialista, sí. Además, que quizá el pico todavía esté por llegar para primeros de abril. ¿Hay riesgo de que colapse el sistema sanitario en Euskadi y en Álava más en particular, donde estamos concentrando todos estos casos?
Me está haciendo preguntas que yo no debo de contestar.
Ni siquiera tiene una opinión personal.
Tengo opinión personal,
señor Armentia.
Como personal.
Como personal se lo
yo,
pregunto. Usted ya está fuera de la medicina.
Ámbito de la concejalía. Siempre hay riesgo de que colapse. Es decir, una situación, no la voy a llamar de catástrofe, pero una situación de pandemia, una situación de epidemiológica, de crisis, una situación urgente, siempre hay riesgo de que el sistema pueda colapsar. No colapsa globalmente. Es decir, ¿qué puede pasar? Bueno, pues tenemos menos mascarillas, habrá que pedir que nos manden 100 millones de mascarillas. No tenemos EPIs, bueno, pues habrá que nos hagan más EPIs. Entonces, eso yo estoy seguro que... Ahora, cuando yo estoy hablando, la mesa de crisis del hospital universitario está reunida junto con el Departamento de Sanidad en comunicación, probablemente haciendo una videoconferencia para ver dónde están los agujeros. Los agujeros para no hacer fracasar el sistema. El sistema, digamos, es como un queso gruyere en el que estamos tapando agujeros ahora y estamos y seguramente lo que están es manteniendo un nivel de asistencia muy bueno y probablemente muy por encima o por encima de sus posibilidades, y las que están tapando ahora todos esos agujeros, tanto asistenciales como de material, como de protocolización, porque se tiene que ir inventando continuamente. Pero yo creo que el sistema como tal no va a colapsar. El sistema no va a colapsar en el sentido de que cerramos esto. No, es en ese sentido, además de
el
que no podemos...
Me refería más en el sentido de que llega un momento en que no se pueda atender todo, o al menos habrá que priorizar
efectivamente,
urgente,
priorizar y
otras cosas tengan que esperar.
Yo estoy seguro que ya se está priorizando, porque el sistema de triaje... las urgencias o el sistema de asistencia, el sistema asistencial está basado en un sistema de vulnerabilidad y de asistencia a los más graves. En ese sentido yo creo que eso se está haciendo bien. Claro, hay algunos nichos en los que no se puede llegar a todo porque no se llega. Bueno, son los mismos responsables. Afortunadamente tenemos un sistema de salud basado en el conocimiento, basado en la la operatividad y en la profesionalidad de los sanitarios, de todos, ¿eh? Cuando hablo de los sanitarios hablo de todo el mundo que trabaja en el hospital, desde el celador o el que lleva los folios a tal, hasta el especialista en cirugía cardiovascular, me refiero a todos, tienen la suficiente sensatez y los suficientes mecanismos estructurados como para que puedan decir en un momento determinado, aquí tenemos que tomar determinadas medidas porque esto está fracasando. Y si fracasa ese sistema pequeñito, ese minisistema, nos puede hacer fracasar toda la cadena. Si no se escafandra a la técnico de rayos que lleva el hacer para los rayos portátiles de esto, probablemente no se puede hacer una placa de rayos para no poder... ¿Me explico? Entonces, ese sistema yo estoy seguro que está contemplado y que se están haciendo grandes esfuerzos desde hace semanas, ¿eh? Desde hace semanas para
que... En una situación cambiante, además.
Y en una situación cambiante a tomar decisiones. Es decir, las primeras decisiones, por ejemplo, volviendo al ayuntamiento, las primeras decisiones en el ayuntamiento esta mañana las hemos tomado la concejala de Salud Pública, Olivia López, y yo a las 7:15 de la mañana, para protocolizar cómo vamos a seguir con los comedores, cómo vamos a hacer con el banco de alimentos y cómo vamos a seguir con determinadas acciones a las 7:15 de la mañana, para que los primeros grupos de trabajo, que a las 8:15 estaban reunidos los jefes de servicio del Departamento de Políticas Sociales y su jefe de servicio y su director, por supuesto los directores a la cabeza, en los dos departamentos, el de Salud Pública, puedan tomar decisiones para que a las 8 de la mañana o a las 8:30 podamos tener un protocolo o unas normas de actuación que probablemente tengáis vosotros para antes de las 12 de la mañana a través del gabinete de prensa. Sí, empezamos. Yo creo que hay algunos...
Es el trabajo, perdón, que no se ve, ¿verdad?
Que es el trabajo que no se ve. Yo creo que hay algunos que han estado trabajando hoy toda la noche. Yo no ha sido así, pero yo estoy seguro que algunos sí.
Quería hablarle también del comedor de desamparadas con previsión de cierre en principio para allá, dentro de unas semanas. ¿Va a haber posibilidades de que se mantenga abierto ese comedor social?
Bueno, a nosotros nos sorprendió mucho el anuncio este del cierre de comedor, nos sorprendió mucho cuando estábamos en pleno periodo de negociación, en pleno periodo de mandarnos documentos. En fin, lo dejamos ahí, sin más. Nosotros tenemos una predisposición favorable. Lo dijimos ayer, se lo hemos comentado, hemos tenido la última reunión hace 3 días. Les hemos hecho una propuesta de convenio, una propuesta buena de convenio, en el que cubrimos sus... pensamos que cubrimos sus necesidades y lo que ellos nos plantean como necesidades económicas, teniendo en cuenta que el ayuntamiento, además de pagar religiosamente los servicios que utiliza del comedor, es que, pero hay que tener en cuenta que tenemos que hacer una gestión escrupulosa de los dineros públicos. Nosotros tenemos que, bueno, es decir, no puede hacerse cargo en general de un déficit que no se ha generado. Eso hay que tenerlo claro, lo hemos ido repitiendo. Pero dentro de ese contexto, nosotros hemos hecho esa oferta económica dentro de convenio, con la revisión de una serie de pertinencias, de enmiendas, en fin, hemos ido negociando y viendo sobre eso para poder ajustar en unos precios y en un montante global de convenio al que necesariamente nos tenemos que ajustar.
Si no, ¿cuánto va a suponer eso de incremento de la aportación municipal al comedor de desamparadas?
Bueno, nosotros hemos hecho una oferta al comedor que es lo suficientemente amplia como para poder asumirlo, ellos para asumirlo y nosotros dentro de nuestros presupuestos.
¿De qué cuantía? ¿Me puede decir la cuantía?
Yo creo que estamos en negociación del convenio, yo no debería decirle. Yo creo que lo que sí le puedo decir es que queremos que ese comedor de desamparados siga aportándonos 90 comidas y 90 cenas diarias, 10 más que el año pasado, y que eso lo vamos a poner con unos precios públicos, dentro de los precios públicos que nos podemos mover, en torno a los 6 euros de la comida y los 5 de la cena. Quiero decir que en esos precios que nos vamos a mover, precisamente porque estimamos a instancias del comedor, que también hay que decirlo, estimamos que no, en economía de escala, hablando en términos económicos que nos vamos a meter ahora, pues bueno, vamos a aceptar que hemos reducido que efectivamente se ha reducido la cuantía el número de personas que vamos a enviarles, el número de servicios, y por lo tanto ya, bueno, pues sus costes han aumentado, entonces vamos a intentar cubrirlos dentro de esa predisposición favorable.
¿Podemos decir que ese comedor, por tanto, se va a mantener abierto?
Yo creo que hay...
¿Podemos darlo por seguro?
No hay que dar nada por seguro nunca, pero... Yo creo que hay grandes posibilidades de que eso se mantenga abierto. La última reunión fue antes de ayer con ellos. Con la obra social, con buena predisposición, en la que nosotros queríamos... Tuvimos también una reunión con los trabajadores que nos habían pedido, con el alcalde. Es decir, esto yo les decía a ellos que no es una cuestión de... Parece a veces que es una cuestión de concejalía o de personales. No, no. Está implicado el gobierno municipal. Ayer a la tarde tuvimos una reunión, el alcalde y yo, con trabajadores. Habíamos tenido unas reuniones previas de mi directora y yo, concejal, con los trabajadores. Y la habíamos tenido el día anterior con la representación de la obra social. Entonces, yo creo, tengo grandes visos o que grandes deseos que esto se resuelva antes del final de esta semana.
Bueno... ¿Están avanzando también en buscar alternativas para las personas que ahora mismo ocupan las viviendas de Olariz una vez que se ha decidido derribarlas?
Sí, tenemos un plan de contingencia respecto a estas personas, de asistencia urgente. Pero lo que estamos haciendo es trabajando con estas personas, con la que nos llegan a los servicios sociales de base, con las que nosotros intervenimos, con los educadores de calle o con el equipo Urbil, tenemos una continua intervención. Es decir, no están abandonadas en ningún momento. Ni en ningún momento se piense que no les hacemos ni caso, que se les corta el agua, se les corta la luz y viven. No, hay un plan de intervención. No a todas las personas llegamos, porque hay algunas personas que no quieren. Y algunas también hay que decirlo claramente. Es decir, nosotros, el ayuntamiento, la obra social del ayuntamiento, las políticas sociales, el departamento, es un departamento proactivo en este sistema. Si hay un plan de... Si necesitamos salir con un plan de contingencia o de un plan para poder apoyar, para poder, saldremos. Pero la labor diaria es de nuestros servicios sociales de base, de Goalde, del Campillo, nuestros educadores de calle y el equipo Urbil, que están continuamente atendiendo esas 90 personas y esos 20 y tantos niños que están ahí, que algunos además hemos escolarizado en San Ignacio, 4 o 5 niños, y que algunas familias de allá, exactamente 4 familias, han salido y han ido a recursos tanto habitacionales como a recursos de alojamiento, habitacionales desde el punto de vista de alquileres o habitacionales en otros tipos.
Bueno, el trabajo del Departamento de Servicios Sociales, que está especialmente centrado estos días en todo lo que afecta a los mayores, a los menores, con esta crisis del coronavirus. Jon Armentia, concejal, es que ricasco.
Eso es relativo ahí, a vosotros, gracias.